hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majin.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
Noticias.
Se ha utilizado muchas veces y con una cierta forma despectiva. Es el término corto, decir, ah, este chico es un poco corto, ¿no? Esto se queda un poco corto. Parece como que siempre es poco, al revés de lo que decía Baltasar Gracián, esto que ha sido tan popular. Se ha utilizado muchas veces también de forma despectiva el término joven. No, es que como es joven, pues sabe poco, está locao y estas cosas. Pero en ningún caso creo yo que tengan relación con el mundo del cine. El cortometraje, si no, que nos digan si estaríamos aquí hablando quizás de cine si no se hubiera hecho Un perro andaluz. A lo mejor estaríamos hablando de películas, estaríamos hablando de otro tipo de cosas, pero quizás de cine en sí, quién sabe si estaríamos hablando. Y la juventud, pues si Pablo Núñez a sus prácticamente más de 70 años ha recibido este año la medalla de oro de precisamente la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, en muchos casos por sus 5 cortometrajes nominados a los Goya, aparte de toda su tarea, pues creando efectos y creando pues efectos principalmente de animación, quizás el cortometraje ni sea tan corto ni se refiera exclusivamente a jóvenes. Quizás esto es a lo que se refiere también la plataforma indignados.org, plataforma de cortometrajistas indignados, que ha conseguido ya más de 2.000, ahora cuando estamos grabando esto, 2.200, el camino que van, desde luego va a conseguir muchísimas más firmas de personas, además, pues ya bastante consideradas dentro del mundo del corto, incluso del largo, porque este año la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha vuelto a dar otro de esos bandazos que quiere dar un poco cada año para que tengamos que hablar de ella. Ha decidido que los premios al mejor cortometraje, los premios, las distintas categorías que hay de cortos, se van a entregar en eso que se llama la gala de los nominados, que hacemos un poco para copiar a los americanos, pero que queremos hacer un poco diferente y que al final cada año resulta luego porque atrae menos atención. Yo no me pierdo ninguna, pero cada vez va menos gente. Aparte de todo esto, lleva ya de hace mucho tiempo coleando y ya evidentemente ha salido a la luz la forma de elegir los cortos nominados. Este año, desde luego, hay uno que es excepcional, desde mi punto de vista, por lo menos, que es Proverbio Chino. Afortunadamente se fijaron en este corto un poco, pues quizás, que como entraba dentro del formato de vídeo, podría quedar más alejado. Pero, en general, la forma de seleccionar los cortometrajes dentro de la academia y la forma de tratarlos no es como aquella que teníamos hace unos tiempos, pues cuando, por ejemplo, gente como Juan Babaj Ulloa seguramente no hubiera seguido haciendo cine si no hubiera sido porque le hacían caso en la gala de los Goya, porque también le hacían un poco caso los críticos, pero las cosas como son, no hacía caso mucha más gente. Esos Goya que empezaron con categorías para pues director Nobel, para actor Nobel, esos Goya que siempre han ido pues apoyando la renovación del cine español, parece que el cine español ya no quiere renovarse, estamos completamente amormados y decimos, pues ¿para qué nos vamos a renovar? Venga, los chicos de los cortos, que eso sí, hay que reconocerlo, a veces echan unos rollos, que ¿para qué? Porque el año pasado había alguno que empezaba a hablar de su padre, su madre, su tía, su abuelo y un poquito más. Pues los chicos de los cortos, que se echen su rollo, que tengan su propia gala, que se hagan su mini gala y así pues que lo disfruten. No niego que a lo mejor la intención pueda haber sido por parte de algunas personas, como dice Ana Rieta, la directora de la Academia, recordemos que una es la directora, luego la presidenta es Otres Ángeles González Sinde, que la intención haya sido pues como de darle más realce, pero en cualquier caso da la impresión de que bueno, pues así se deja un poquito más de tiempo para que los actores que realmente son famosos se puedan echar así el rollo sobre esas películas industriales que se premian en los Goya. Esos Goya que cada vez tienen menos riesgo, esos Goya que crearon una categoría documental para José Luis Guerín y que este año, como ha hecho ficción, pues a saber a dónde va esa excelente película que se llama La ciudad de Silvia. Pues, como decíamos, esos Goya que cada vez se miran más el ombligo, pues terminarán mirándose el ombligo muchísimo más este año. Indignados, pues quizás indignado es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero indignados.org en cualquier caso es esa web donde podemos firmar para protestar contra esta especie de minimización del corto, este acortar el corto todavía más, y yo creo que es necesario por lo menos que se vaya yendo la voz, así como ha ido haciendo en muchos medios, como ya ha sido El País, ADN y demás. Y nosotros, por supuesto, estamos empezando en las noticias, y en las noticias tenemos, no indignado, pero sí habitualmente feliz, a Alejandro Chacón.
Pues voy a protestar porque sí estoy indignado porque no nos deja hablar Antonio Peláez, que te estamos escuchando, que hablas pues muy bien, ¿eh? Eso sí.
Firma, haz una web. Indignadochacón.org.
Totalmente.
Los micrófonos.org.
Indignado.com, Chacón.
Exacto. Eso. Y como dicen en un libro que acaba de salir ahora, querido Santiago, Santiago Baena.
Buenas, Antonio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estamos en las noticias.
Sí, sí. No sabes del libro al que me refiero, ¿no?
Sí.
Sí, uno vale. De... Bien.
Un ex, ¿no?
Sí, sí, exacto. Un ex. Exacto. Luego te lo explicamos. Si es ex tuyo, eso ya lo sabrás en vuestra correspondencia propia, ¿eh? Pero...
Dios mío, programa más rosa de repente.
Nos dejamos de cartas, nos dejamos de políticas, nos dejamos de Ana Rosa y nos vamos a ir a las noticias que, uy, en las noticias de España yo tengo lo mismo que acabo de contar. Pues empezamos por...
¡España!
¿Y en España qué es lo que sucede? Cheikon.
Pues hay un tal Gustavo, que no es rana, sino que ha sido nombrado...
¿Ni es dicharachero?
No. Ha sido nombrado director del área de cine de televisión española, Gustavo Ferrada.
¡Hala! ¡Qué suerte!
¿Verdad?
¡Jo, Gustavo, yo quiero tu puesto! Ya empezamos aquí todos. ¡Ah, Gustavo, tío, que somos amigos de la infancia!
Gustavo, ¿te gustaba su puesto? Bueno, no. Que Gustavo Ferrada, que ha sido nombrado director del área de cine de televisión española.
Primo de Abel.
No, ver, Ferrada. Da.
Ah,
no,
Ferrada.
Exactamente.
Ferrada.
Así como si estuvieran cangos o Ferrada. Eso. Un departamento de creación, de nueva creación, que gestionará el plan de inversiones cinematográficas que aprobó recientemente el Consejo de Administración. Hola. Según Gustavo Ferrada, Televisión Española...
O sea,
española...
que Gustavo va a tener dinero para gestionar.
Hombre, claro, bien. Necesita un buen presupuesto, ¿no?
Claro, sí.
Pues a su juicio, Televisión Española debe continuar con su labor de apoyo al cine español, pero claro, según él, ha de adaptarse a las nuevas realidades de un sector, el audiovisual, que continúa innecesaria redefinición o remodelación. Antes de llegar a Televisión Española, Ferrada era productor ejecutivo de Sogecine, en donde participó en una quincena de películas españolas, entre ellas El Milagro de Petinto de Javier Fesser y Crimen Perfecto de Álex de la Iglesia.
Ah, o sea, que ha hecho dinerito.
Sin embargo, Ferrada comenzó su carrera profesional en 1989 como ayudante de realización de Televisión Española y más tarde, tras completar sus estudios de posgrado en Estados Unidos, trabajó como director independiente de distintos proyectos audiovisuales.
Mírale.
Joder, tío.
Pues fíjate. Sí. Fíjate. Entonces se llama subir como la espuma, ¿no?
Bueno. No. Pero paso a paso, ¿no? Porque lleva tiempo.
Sí, pero vamos, pero ha ido subiendo y mira ahora a gestionar.
Mira a Gustavo.
Sí, o sea, claro.
¿Y dónde lo tienes?
Sí, o sea, ¿eso? ¿Dónde te tenemos a ti?
No nos ha salido rana.
Santiago. Pues ya, basta de chiste de rana, ¿no? O sea, es que ya no tiene ninguna gracia.
Bueno, es verdad, lo siento.
Es que menuda tontería.
Es que me siento encantado.
Tontería.
Me siento encantado conmigo mismo.
Ah, encantado.
Una rana. Película de Disney.
Sí, exactamente.
Luego hablaremos de ella.
Ya, os contaré.
Pero eso es en próximamente, como dirías tú. Sí, esto es noticias.
Sí. Eso. Que lo que será una entrega de premios muy regia será la entrega de premios al cine de los valores sociales.
Mira, muy regia. Yo ya te veo dónde vas, ¿eh?
Porque lo entrega la reina Sofía. El próximo 29 de octubre.
La reina, claro, que ahora hay que precisar, porque antes podíamos decir Sofía, pero ahora pueden hay una que es reina y hay otra que es infanta.
Pues he dicho la reina Sofía, por eso.
Claro, no, pero está bien. Sí, sí.
Pues eso, ya
claro. Pero que
o reina doña Sofía.
Que tiene una nieta que es Sofía.
O su majestad la reina, sí. Sofía.
Sí, pero hay que hacer reclinación cuando dices el nombre de ella, como hace Leticia.
No, porque si no se clava el micrófono...
Aquí no se ve.
Sí.
Claro.
Ya.
Claro. Aquí no queda muy bien.
No sé, sí.
Eso.
Que se lo va a entregar
deja de quemar fotos ya.
A José Luis
Moreno.
Borau.
Ah, Borau.
No, Borau.
Ah, bueno.
Ya son muñecos.
No, Borau. Hombre, pero además Borau. Vamos a ver, un poco de respeto por Borau. Que Borau es el premio Fotograma y Medio de este año, que además precisamente se lo entregamos a Aguirre en su nombre porque él lo era cuando él estaba fastidiado.
Ah, vale.
Estaba pasando una temporada ahí fastidiado en el hospital y lo recibió Aguirre, que ha sido compañero suyo de toda la vida, y eso, Javier Aguirre, pues lo recibió en nombre de José Luis Borau.
¿Es verdad que fue este?
Claro,
año,
sí, estaba tú ahí presente.
Sí, claro, con la camiseta.
Exacto, sí.
Claro.
Camisetas, que no camisiñas. O sea, la cosa como... Sí. Bueno, cuéntanos el premio que
está que organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y que entrega pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, ¿no?
Se han juntado ahí todos, oye, bien.
Sí. Y además asistirán también el ministro de Cultura, José Antonio Molina, presidente de la Academia de Cine, Ángeles González Sinde, el presidente de GEDA, Enrique Cerezo, el presidente de FAPAE, Pedro Pérez, y el presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, José Ángel Sánchez Asian. El premio al cine y los
Asiaín,
valores...
¿no es, no? ¿No es Asiaín?
Asiaín es,
claro, sí.
Asiaín es.
Sí.
Y será, a ver, Sí. Pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que a través del trabajo cinematográfico han logrado transmitir valores sociales que contribuyan a la prevención de conductas de riesgo como el consumo de drogas. Y algo que, bueno, que Borau parece que ha conseguido con sus títulos como Furtivos, Tata Mía, La Sabina o Niño Nadie.
La Sabina, que recordemos que no es una película sobre Sabina, porque si hubiera sido sobre Sabina no le daría el premio. Esto, claro, como tampoco se lo hubieran dado, por ejemplo, al del Pico.
El director del Pico, que era... No me acuerdo ahora. El Pico 1 y 2, que además realizó las dos partes.
Tremendo, sí. Este hombre que luego además se murió hace poco, ¿no?
Sí.
De la iglesia, ¿no es el Hoy de la Iglesia?
El Hoy de la Iglesia.
El Hoy de la Iglesia, porque de momento me salía el Crack, pero el Crack no tiene nada que ver con la droga, no, que es la de García.
Claro, exactamente.
Exacto. Pues yo, como que sigo con lo mío, ahora os hablo en plan noticia, no en plan opinión, de lo de la plataforma esta de los cortos, de Indignados, que la gala de los nominados va a ser donde se entreguen los premios a los mejores cortos, y bueno, pues ya ha habido firmas, pues, de gente como algunos que han firmado. Bueno, entre ellos está Millán Vázquez, que es el de la Agencia de Distribución, Comercialización y Promoción de Cortometrajes, Freak. Millán, hombre, Millán, que lo conocemos de toda la vida. Millán lo hemos entrevistado ya un montón de veces y demás. Un amigo Millán.
Y tú, Jan, y el Jan, todos.
No, el Jan era el de Fidel Castro. Pues el caso es que han firmado ya Daniel Sánchez Arévalo, Eduardo Chapero Jackson o Borja Crespo, entre otros. Borja Crespo, recordad que es el que estuvo nominado para los Oscars, que además está precisamente haciendo su primer largometraje. Oye, además unos cortos que ha hecho, pero muy, muy buenos. Y Eduardo Chapero Jackson, recordemos que es el que ha estado 2 años seguidos en Venecia con sus cortos, que está muy bien también.
Que empezó en la calle, ¿no?
Pues de hecho, el propio Chapero Jackson dice que por parte de la Academia se muestran receptivos, quieren escucharnos y temen haber herido sensibilidades. Los responsables de los Oscars siempre hacen ceremonias cortas y nunca han quitado los cortos. Esto jajaja, lo digo yo. Se hace difícil entender cómo Televisión Española puede presionar más que las grandes cadenas norteamericanas. Pues no sé, habrá que preguntarle al amigo Gustavo, ¿no?
Pues sí.
Exacto.
Y ya sabes lo que te va a responder.
Mientras tanto, como queremos saber lo que dicen las televisiones americanas, recordemos que también son televisiones americanas las iberoamericanas.
Iberoamérica.
Y en Iberoamérica tenemos mucho cine, pero tenemos sobre todo unas chicas muy guapas.
Es lo que dice el presidente Uribe de Colombia cuando después
que no
de
conocer... es Imanol.
No. Y que dijo después de conocer a Angelina Jolie que le parecía guapa, pero que las colombianas eran mucho más guapas.
Dice que no es para tanto, ¿no?
Yo no sé si la conoció en serio, pero bueno.
Es que no se conforma porque lo quiere, ¿no? Te fastidia, es que él no es como Brad Pitt.
Se conocieron a finales de septiembre pasado en Nueva York, a la que fueron invitados por la iniciativa global del expresidente estadounidense Bill Clinton para que interviniera en un debate sobre educación en situaciones de conflicto y post-conflicto.
¿Qué tipo Álvaro de conflicto? Y...
totalmente. Y Angelina Jolie.
Vale, Álvaro, te ha tocado un conflicto con Angelina. Dice, uy,
voy a llegar hasta el post-conflicto.
Sí, sí.
Qué barbaridad. Anda, que... Y luego dice el Gore que hay calentamiento global. No te fastidia con los seminarios que hace su expresidente. Ay, madre Dios, así estaba, pues que no ratificaron el protocolo de Coito, digo, el de Kioto. que sí, ¿no? Tú cuéntame.
Yo voy a seguir dando, más serio. Voy a seguir dando la nota, pero en el buen sentido. Ay. Voy a hablaros de música. Andrés Goldstein y Daniel Tarrad fueron galardonados en los World Soundtrack Awards.
Bravo por la música.
¿Tú sabes lo que es la situación esa? Que te estén interrumpiendo cada dos por tres.
Sí, es muy embarazoso, sí.
Exactamente. Tú llevas más que hablando, pero tú tienes lo del tema de que te interrumpan.
Yo, pues me parece una malísima educación.
Os bajo los micros, ¿eh?
Así en plan, dejando con una cojonera.
Lo bueno es que como no se está escuchando, está su bola.
Como es una cosa chorra de fondo.
Podemos despotricar.
Bravo. ¡Hala, ahora ya solo hablo yo! ¡Hala!
Que estaba yo comentando que Andrés Goldstein
nos vamos a levantar en rebelión contra Antonio.
Hola, en plan así el Fox, Vicente Alejandro Fox, o el Fox, el expresidente Fox, no mexicano sé. Se levantó y se fue, sí.
Sí, bueno,
una entrevista.
Pues nuestro peor todavía.
Bueno, ¿qué?
¿Que puedo hablar ya?
Pero acércate más al micro, tío.
¿Puedo hablar ya?
No tenga miedo.
¿Puedo hablar?
No, tú puedes hablar.
Yo puedo interrumpir. Bueno, sí. Andrés Goldstein y Daniel Tarrad fueron galardonados en los World Soundtrack Awards en la categoría Revelación del Año, Discovery of the Year, de la prestigiosa World Soundtrack Academy por su música original de las películas XXY de Lucía Puenzo e Inheritance de James Moll. El premio recibido por Goldstein y Tarraf constituye el máximo galardón en el mundo de la composición de música para películas. La séptima edición de este festival se llevó a cabo, como todos los años, en la ciudad de Ghent, en Bélgica. Los argentinos estaban nominados en su categoría junto a Nicholas Hooper, que fue el compositor de Harry Potter y La Orden del Fénix. ¿Qué estáis hablando de festivales? Que no, que esto es internacional. Que no me liéis.
Ay, que son premios.
Claro, premios, son premios. Sí, no, o sea, yo no tengo bastante con Antonio Pelé, que ahora tengo a Santiago Baena boicoteándome. Bueno, pues yo estaba hablando
Santiago de... Santiago Baena, no me haga la faena.
Exactamente, no me haga la faena. Yo estaba hablando de Nicholas Hooper, que fue el compositor del último Harry Potter, sustituyendo a Patrick Doyle y a John Williams.
Ah, ¿sí?
También está Ramin, atención ya a los nombres complicados, Ramin Djawadi, me encanta, por Mr. Brooks y Jean-Michel Bernard por La Ciencia del Sueño. Sí. Participaron en la ceremonia con ciertos compositores de la talla de Maurice Jarre, Gabriel Jarret, Alberto Iglesias, Harry Gerson, Williams, Gustavo Santaolalla, entre otros. Goldstein y Tarraf habían sido nominados al premio en años anteriores en las categorías Mejor Canción Original por Felicidades del año 2001, Compositor del Año por La Puta, perdón por la palabra, y La Ballena, perdón por la palabra, desde el 2004, y Revelación del Año, Deuda, del 2005. XXY, ópera prima de Puenzo, retrata el tema de la intersexualidad, que no es ni heterosexualidad, ni homosexualidad, ni asexualidad, sino intersexualidad, que es la que llevamos por dentro ahora reprimida, como estamos aquí todos, que no podemos hablar.
Yo te iba a decir que vamos, lo que pasa ahora que no nos sé, mi hermana, que la intersexualidad es la sexualidad que hay en la radio Inter. Esto
y lo que estaba comentando, que esta ópera prima
de, porque están todos muy mayores ya,
esta ópera prima de Puenzo fue escogida recientemente como representación de Argentina
para los Oscar.
En los premios en los premios Oscar,
sí. Que eso, de todas formas, esta noticia está en Iberoamérica porque el Goldstein y el colega son iberoamericanos. Claro. Sobre todo por eso, ¿sabes? O sea que sí. Pues y también para películas iberoamericanas, tira la noticia por ahí, tío. No,
¿ah,
sí? Sí, haz lo que quiera. Tenemos una nueva convocatoria de cine en construcción. El caso es que este, pues bueno, no se podría decir como certamen, pero casi, digamos, esta forma de promocionar el cine iberoamericano. Es un acuerdo, ¿sabéis?, entre los Recontres Cinema d'América de México Latín de Toulouse. Esto parece la entrevista que le hice Michel Piccoli. Madre de Dios. Y el Festival de Cine de San Sebastián. Hasta el 31 de enero tenéis, cineastas que estáis en construcción de vuestros largometrajes. Si es cortometraje, lo siento, pero la gala os toca os toca fuera, Esto hasta el 31 de enero tenéis que la posibilidad de entrar en Cine en Construcción 13. Que Cine en Construcción 13, aparte de dar un poquito mala suerte, ¿no? Pues es un programa que también tiene el apoyo del Centro Nacional de la Cinematografía. Ah, Santiago, creía que se está muriendo de risa, Santiago, tío. Ah, no. Sí, va. Vale, digo, joder, qué festival del humor es este, ¿no? Digo, no.
Emocionante. Sí. Aquí rodeado de profesionales.
Que también la van a apoyar la Confederación Internacional de Cines. Le quito el micro, Que el suyo, que es el 4, ¿no? La Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo, que es una confederación internacional, pero que en realidad son cines de Francia, creo, prácticamente. Está emocionado Alex, ahora llora. McGuffin Line, con un servicio de edición y efectos de imagen, en fin, que apoyan subtitulado, que ofrecen películas y que sobre todo, pues lo que hacen es, como sabemos, pues gracias a lo que hemos visto en San Sebastián, es dar una serie de premios que son un apoyo, pero sobre todo además decirles a los cineastas, oye, esta película que estás haciendo, que está un poco así a punto de postproducción y demás, pues corta un poco, alarga un poco, algo así más o menos. Bien, la pillas, ¿no? Que os queréis inscribir, tenéis ahí un largo a medio hacer y queréis un poquito de ayudita por parte de estas instituciones, muy fácil. Hay tres webs, o sea que aquí pones alguna web cualquiera por internet y es más fácil que entres. www.cinelatino.com.fr. Voy a estornudar. Vale. Esto en
estéreo.
SanSebastiánFestival.com y cineconstrucción.com.
Me siento al margen. Venga, me lo voy a provocar.
Bueno, pues ahora vamos a dar un paseo por la sección.
La sección internacional. La sección internacional.
Y en este paseo que nos damos, empezamos con el sindicato del crimen o el...
No, de los guionistas.
Ah.
De los guionistas.
Hay algunos que son un poco criminales últimamente.
Que se han ido a huelga.
¿Qué te ha pasado en la boca? Se han ido a Huelva, se han ido a Huelva. Al Epe se han ido.
No, el estornudo la dejará
a la huelga.
Vámonos a Lepe, vamos a respirarlo. ¿Ay?
Sí, que empezará el próximo 1 de noviembre. Pues estamos hablando de los guionistas de Hollywood, claro, que son muy suyos.
Sí.
Y que afectará algo
más. Los de España están en huelga desde hace muchos años.
Ay, qué es maldad, crónica, qué maldad. Los de los españoles. Pues aquí, los.
Huelga de cerebros caídos, ¿ay?
El sindicato guionista estadounidenses, que es el Writers Guild of America, ha aceptado mayoritariamente ir a la huelga contra la Asociación de Productores de Cine y Televisión a partir del próximo 1 de noviembre, cuando concluye el contrato marco actualmente vigente. La asociación, que cuenta con 12.000 escritores, ahí es, ¿no?
Sí, sí.
Asociados en Estados Unidos, respaldó mayoritariamente la convocatoria de huelga con un 90,3% de votos a favor, que son unos... Muchos.
De 12.000, el 90%, pues viene a ser unos 10.800.
Por ahí.
Bueno,
sí, vale.
¿Y te han salido bien los exámenes, dices?
Sí, joder. Me dejaban calculadora. La situación actual de los guionistas no es excesivamente halagüeña, teniendo en cuenta que el sueldo medio del sector apenas supera los $5.000 anuales. Los principales puntos de conflicto tienen que ver...
$5.000 anuales, y tal y como está el euro... No le pues, da para mucho.
No.
Tienen que hacer otra cosa. Tienen que hacer de camareros en el
Kentucky o en el McDonald's.
Sí. Sí, puti empleado, sí.
Puti empleado.
Y esto tiene que ver con los beneficios de las ventas del DVD, que los guionistas aspiran a duplicar, y la regulación de algunas formas de explotación asociadas a las nuevas tecnologías. Y las declaraciones son bastante contradictorias porque dice, los guionistas no queremos una huelga, pero estamos decididos a tomar medidas serias y unánimes para defender nuestros intereses. O sea, una huelga. Y que explicó el presidente del sindicato en la costa este, Patrick Barron. Las primeras víctimas de una posible huelga serían algunas teleseries como Perdidos, aunque algunas importantes no, al parecer no serían afectadas por ahora, como los Simpson, que bueno, pues mira,
pero Perdidos serían igual, ¿no? Porque si están sin guiones estarían perdidos.
Todavía más.
Pues Antonio Peláez, yo te voy a decir dos cosas.
Dime.
Yo sé que tú eres un hombre transparente como la fontana de Trevi.
Sí.
Pero como vuelvas a interrumpirme, voy a hacer como cierta persona lo que ha hecho cierto hombre con dicha fuente.
Me voy a poner rojo.
Para protestar al presupuesto de $15 millones para el Rome Film Fest, un hombre arrojó ayer un balde de pintura roja.
Sí, hace mucho tiempo.
Bueno, ayer. Es un ayer como en plan figurativo, ayer del pasado.
Eso es.
Porque el cine de ayer. El cine de ayer no es el cine de ayer. El viernes. Es el cine de ayer.
Ayer viernes, si esto está el viernes.
Exactamente.
Si esto es sábado, ¿no?
Eso, pues sí. El cine de ayer... Claro.
Si esto es sábado, estamos en Londres, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues que arrojó hace tiempo un balde de pintura roja. No hay manera. Se la voy a arrojar, la pintura. En la famosa Fontana di Trevi, en Roma, justo antes de escapar de la escena. El agua de la fuente se volvió completamente roja, obviamente.
Si la arrojara después de escapar...
Rojo oscuro. Esto parece una película de Argento. Por un momento antes de que los técnicos pudieran...
El rojo este, rojo intenso, era la película que te dije, que era de Javier Lorrieta.
Pero vamos a ver, yo te estoy hablando rojo oscuro. Que
ahí no aparecía Paula Vázquez.
¿No? Yo te estoy hablando de otra mejor.
Ya, pero,
el caso de interrumpir.
Mejor que de Lorrieta.
Que lo digan.
Es que es, vamos, es que...
Que no se calla ni bajo el agua.
Nada, ni bajo el agua, ni teñía de roja el
peor
agua.
Que
bueno,
la sirenita,
Que le estaba comentando que el agua de la fuente se volvió completamente roja por un momento antes de que los técnicos pudieran cortar el suministro de agua.
Eso porque se
dejaran
roja.
Que el tinte se diluyera. Anda, que no te veas.
Porque estamos en la sección internacional.
Y reemplazaran con agua limpia. Panfletos de un grupo previamente desconocido llamado ATM, Ociones Futurista 2007, fueron encontrados cerca de la fuente protestando por el presupuesto que el presupuesto del festival había otorgado. La fuente rojiza hizo referencia a la alfombra roja del festival que comenzó al martes 18 de octubre. No hay decoloración permanente en la fuente barroca.
No hay decoloración, no se decolora el vello.
O en las estatuas de mármol que representan al dios romano de los mares, Neptuno, en un carro. Francesco Rutelli, ministro de Cultura y Turismo en Italia, calificó la acción de un acto de vandalismo, como lo que tú haces con nosotros constantemente, inaceptable e irresponsable, y dijo que nuevas leyes antivandalismo eran necesarias.
Fíjate para que no hagan eso la Fontana de Trevi, pero
fíjate verdad. Que el 22 de abril de 2007, una mujer de 40 años hizo algo más agradable, que fue... meterse desnuda en la fuente, pues a nadar.
¿Una mujer de cuántos años?
De 40 años.
Tú estás... O sea que bueno, que vale, bueno, está bien. Pero...
Y obtuvo la atención de los medios internacionales.
Claro.
Que sepas que te he comparado con la fuente de Trevi porque también te voy a arrojar monedita. Porque los turistas arrojan al menos 3.000 euros cada día.
Pues arroja,
en la fontana de Trevi para la buena suerte. Como uno lo tiene contigo.
Le dará una buena suerte al gobierno.
¿Sabes ¿sabe para qué lo han utilizado? No, pero lo han utilizado para un comedor para pobres.
Sí, por suerte para los pobres.
Sí.
Claro.
Pues vosotros sabéis quién es el señor Burns, ¿no? El señor Burns.
De los Simpsons.
Edward Burns.
Ah.
Es el actor, director y guionista. Ese actor, exacto, esa es la cara que pone siempre Edward Burns. Pone un poco cara como de José Montilla, ¿no? Siempre dices, ¿qué le pasa? Este chico está un poco ahí estreñido, tiene un problema. Y el caso, películas que empezó interesante con aquella de los hermanos McCann, eran unos, no, esa no era. Y que luego hizo la de Ella es única, que se vio que Cameron Díaz podía actuar, y que no, además actuó bastante bien. Vestida y luego ya se ha perdido.
Yo
un
pienso
poco.
Que era la más divertida que hizo, además es el director, ¿no?
Hombre, a mí, sí. Yo pero los hermanos McCann esta era como más auténtica, ¿no? Al ser más pobre.
Sí.
Era McCann.
Sí. Bueno, yo recuerdo que dijeron entonces que era el que iba a ser el Woody Allen católico.
Sí, vamos.
Digo, sí,
católico.
Vamos. Sí. Digo, católico, como los surferos católicos de Karate Muerte en Torremolinos. Esto, el caso es que ahora ha hecho una película que se llama Purple Violets. O sea, violetas púrpura, para los que no seáis como Santiago y yo, sino como Alex. O sea, que idioma más poco. O inglés sepáis como yo, francés.
El Spanglish que sepa que como nadie. O sea que...
Pues que va a ser el primer largometraje lanzado exclusivamente a través de iTunes, o iTunes, el programa de ordenador creado por Apple, para reproducir, organizar y comprar música. Que de acuerdo... Sí, eso, subtitula. Que de acuerdo a las estadísticas es el más utilizado por aquellos que poseen iPod o...
iPod.
Exacto. Esta modalidad responde...
¿Pero yo qué hago, el inglés o el español?
Sí. Lo que sea. Responde a que este hombre no tiene... A la falta de pantalla para películas poco comerciales y plantea una nueva forma de llegar al espectador en estos tiempos de cambios. Se me está cambiando el idioma.
Dice, en estos tiempos de cambios.
Dice Edward Burns. Dice, traduce, the business of the film...
El negocio del cine...
Has modified dramatically in the last 5 years.
Ha sido modificado dramáticamente en los últimos años.
Parece un documental de la National Geographic con la traducción de fondo.
Que nada, que este hombre, pues eso, dice que estuvo en un grupo de nuevos realizadores salvados por la industria cuando empezó con los hermanos Edmund Mullen y tal. Pero que nada, que ahora él dice, this little dialogate de films.
Estos cortos dialogados.
No, estas pequeñas películas dialogadas.
Bueno, little films cortos.
Pero es que le he dicho pequeñas películas, y bueno, no sé. How is it difficult to find an audience in the rooms?
No han encontrado mucha audiencia en las salas.
Eso, lo tienen difícil para encontrar una audiencia en las salas. Then you must adaptate.
Así que tienen que adaptarse.
Y mira la declaración que tenemos.
Así creía que iba a decir, así que tienen que adoptar.
Pues the 20 of November.
El 20 de noviembre.
I will put to disposition...
Pondré a disposición...
Of the usuaries...
De los usuarios...
The film for $14.99.
El film por 14.99.
Que this modalization will be followed for a month.
Esta modalidad se seguirá durante un mes.
Sí. Tras lo cual, esta película con Salma Blair de protagonista, pues...
Jaren Moreja.
Buscará otra plataforma de distribución.
Another plataforma de distribución.
¡Hala!
¡Go!
Festivals.
Vaya. ¡Festivales!
Hey.
¡Festivales!
Hey.
¡Festivales!
¡Hey!
¿Qué hay en los festivales del mundo? Cuéntame.
What's in the festival of the world? Tell me.
¿Cuentas tú o yo?
You. Cuéntame. Yourself.
Vale. Tenemos AnimaCore, un festival que rendirá homenaje al genio de animación Alexander Petrov. Alexander Petrov visitará AnimaCore con motivo del homenaje que le rendirán. No me extraña, o sea... Si te rinden un homenaje, lo suyo es ir, ¿no?
Ya, mira, guapetón, luego te va a decir Alex un homenaje que van a hacer a un director de cine que seguro que no va. Espérate, ahora luego se lo cuentas. ¡Hala!
Vale, vale. Y pues será una de las secciones paralelas más destacadas junto con la de la proyección del palmarés de Cartoon Dog. El estilo de Alexander Petrov es lo que le hace singular por encima de sus historias, calificadas en ocasiones de realismo romántico, por su forma imaginativa de representar sus paisajes, los personajes humanos y animales. Utiliza como técnica, en muchos casos, sus propios dedos en vez de los tradicionales pinceles y ubica sus diseños al óleo sobre un soporte de cristal. Su obra más conocida, adaptación del clásico de Hemingway, The Old Man and the Sea, El viejo y el mar,
sí.
Es la historia de amistad.
Lo podría haber dicho yo,
el viejo y el mar. Sí, muy bien. Es esta amistad que existe entre un niño y un viejo pescador atormentado que un buen día decide hacerse a la mar en la búsqueda de un gran pez que le devuelva su autoconfianza. En retrospectiva, que le dedicará a Nimacor, se proyectarán los títulos El sueño de un hombre ridículo, basado en la vida de Antonio Peláez, digo, en un relato de Dostoyevsky, La sirena, La vaca,
espérate que le cierro el micro, ¿eh?
El viejo sí, y el mar, y la más reciente, My Love, que en español es...
Mi amor. No, es que no iba a responder porque no hay de eso.
Esta sección competitiva Animacor contará con 4 largometrajes, 6 series y 26 cortometrajes procedentes de países tan dispares como Rusia, Polonia, Alemania, Brasil o España. No está mal, variadito.
Sí.
Y bueno, contará con una sesión especial en el Palmarés Cartoon d'Or, el único premio europeo de animación reservado a los galardones de los 10 mejores festivales del género.
Pues yo te voy a hablar de que la 58 edición del Festival de Cine Berlín, la Berlinale,
tú, proba.
Eso, en los micrófonos, rendirá homenaje al director español Luis Buñuel con una
ese seguro que no acude.
Una ouija o una oveja, que era lo que le iba a las ovejas.
En Alman, sí. Presente.
Exactamente, estará presente en Alman.
En Alman, sí, en Alman, en cuerpo y Robert Alman.
Almas de metal. Bueno, con una retrospectiva de toda... ¡Que os calléis! Nada, que no se callan. Una retrospectiva de toda su obra que se plantea como la más exhaustiva de las mostradas hasta ahora en un certamen internacional sobre el genio aragonés. Ello significa que no solo se recorrerá su obra como realizador, sino también sus trabajos como ayudante de dirección, guionista, productor, director de grandes divas y explorador de un nuevo lenguaje cinematográfico. Con todo, se pretende brindar una panorámica de su compleja personalidad de genio renovador del cine en palabras de Rainer Rother, o mía, que es lo mismo, es mi seudónimo, caracterizada tanto por su individualismo extremo como por el componente político y social. De los inicios y confrontaciones con la España franquista, censura incluida, el debut francés, los años posteriores entre... Los años posteriores entre España, Estados Unidos y la larga y prolífica etapa mexicana, pero hasta el retorno a Europa, que te calle ya como autor reconocido.
No, es que dice los inicios incluida la censura franquista, si cuando vino Franco se fue... Luego volvió con Viridiana, y con Viridiana de censura hubo poca, pues porque luego hubo la movida.
Esto es lo que pone. Esto, las fuentes estarán pues mal...
Pues no, pero arréglalo, porque pues tú tienes tu inteligencia para arreglarlo. Por eso colaboro contigo.
Las fuentes están de rojo.
Están de rojo, exactamente, por eso están teñidas. No saben las noticias bien.
Es como Buñuel.
Pues bueno, lo que estaba comentando. El retorno a Europa ya como autor reconocido internacionalmente con fama de subversivo y hasta blasfemo para ciertos ámbitos de la Iglesia católica, que no católica. La Berlinale se sumará así al culto a un cineasta de grandeza inclasificable, inventor del surrealismo cinematográfico y que convirtió su genialidad en una visión sarcástica de la burguesía europea, según explicó el responsable de organizar la amplia retrospectiva que ofrecerá la Berlinale.
Qué bien. Que
muchas gracias.
Que vale, ala, que entusiasmo. Esto sí que es surrealista.
La Mostra de Valencia terminó el 24 de octubre y ahí le da un premio a una película argelina que se llama La Maison Jaune. Que debe ser La Casa Joven o algo así. La Maison Jaune. La Maison Jaune, tampoco francés, tío. No. Mira yo que te iba a haber llevado aquí a Estrasburgo. Esto, el caso es que... Sí, porque argelino tampoco.
A Burgos sí, a Estrasburgo.
No. De Arias, ¿no?
Esto. Pues se ha llevado la palmera de oro de la 28ª Mostra de Valencia, Cinema del Mediterráneo. Y se ha llevado además 40.000 euros. Porque si llevas, te llevas solo una palmera de oro, como que no te la puedes comer. La de chocolate sí, pero esta no. Y el premio fue anunciado en una conferencia de prensa por el jurado del certamen, que concedió la palmera de plata, otra que no se puede comer, a la cinta serbia Tomorrow Morning, de Oleg Novkovic, y la de bronce a Falafel, del director libanés Michel Camon. El premio al mejor director ha recaído en Igor Ivanov, por Upside Down, que es una película de Macedonia. La mejor interpretación femenina ha sido para la actriz francesa Valérie Donzelli, por 7 años. la mejor interpretación masculina para el protagonista de Making of Lofty Abdelli, y que se ha hecho con el premio especial del jurado, la película está de Lofty Abdelli y de Making of. Y el premio especial del público ha sido para la película suiza Au Frontières de la Nuit, a las fronteras de la noche, de Nasser Bakhti. Los miembros del jurado quisieron recalcar la calidad de las producciones, a pesar de que en muchas ocasiones la filmografía de los países del Mediterráneo se desarrolla con pocos recursos económicos.
Pero en Valencia, no en el Líbano.
¿Eh?
Se te ha salido ahí un
sí, acentillo. Sí, un acento mediterráneo. Sí. Balki. Y aunque no era festival, bueno, pero viene a ser casi un festival, se ha dado a conocer el premio Lux. Esto ya os estamos dando todo tipo de detalles y cobertura un profunda chachiguay en Radio Cine, porque para algo hemos estado allí, ¿no? Y se lo ha llevado la película Auf der anderen Seite, de Fatih Akin, que en inglés era The Age of Heaven, y aquí en España se llamó otra forma distinta. Sí, estaba por ahí.
¿La edad del cielo?
No. Eso sería Age la
es el
buena.
Borde, claro.
Ah, Age.
Age of Age. Heaven, sí, de Fatih Akin. Bueno, lo
la pronunciación de este...
Ege, no puedo.
Deja que desea.
Ege, no puedo.
Además, es que la edad del cielo, dicen. Eso sería The Age, no The Age.
No se pronuncia casi igual. Age.
No. Age.
¿No? Y Anne Hedge también, sí, la H de
aquí.
Bueno, que estaban finalistas también. Estaban finalistas también la de 4 meses, 3 semanas y 2 días, de Christian Mungiu, que fue ahí el productor ejecutivo, que ese tenemos además una entrevista con él también, está hecha tremenda. Y que también estaba finalista esta de Belle to Use, de Manuel Oliveira. Que está ahí Manuel Oliveira con Michel Piccoli. Bueno, Manuel Oliveira, además, es que de verdad que yo creo que el bastón lo lleva para decir soy mayor. Porque es que rara vez lo apoya el tío. Yo no sé lo que come, pero yo quiero 2 platos de eso. Recordemos que estos premios han sido otorgados por el Parlamento Europeo. Esto ya, la verdad, que es una novedad, digamos, que los políticos otorguen un premio de cine, pues está la cosa bien, ¿no? Y que sí.
Sí,
vale,
está bien.
No, es que me ponía una cara así como torcida.
Sí.
Ah, vale, no.
Tú digas, Antonio.
Vale.
Amén.
Pues eso. Que además les han puesto una serie de proyecciones ahí gratis para que las vieran, aunque de 780 que son, la han visto 54, han votado 54, pero bueno, ya la próxima votarán más. Bueno, hombre, como decían ellos, es más que el jurado de Festival de Cannes y de San Sebastián y de Berlín, incluso juntos. Ajá. Y las películas habían preseleccionado pues una serie de representantes de cine europeo, entre los que estaban aquí el español Enrique González Kuhn, el hijo de Enrique González Macho, de Alta Films, y hay otros unos nombres muy raros, ahí no, mira, Roman Gutek, este era de Polonia, era distribuidor, ¿ves? Pero es que es lo que tiene Europa, que tenemos nombres distintos, porque luego está Rui Pereira, que era de Portugal, este seguro que votó por Oliveira, y se aprovechó que los demás de que los demás le dijeron, sí, esto, bueno, Michel Demopoulos, por ejemplo, este de qué país es.
Griego.
Muy bien, vamos a hacer aquí un test de... Y a ver, este... Georgi Baron.
Libanés.
Vale, la Unión Europea.
Serbio, croata.
Húngaro. Casi, venga. Y Fatima Yumer.
De Cuenca.
¿Qué?
De Cuenca.
Turco.
No, Turquía no está en la Unión Europea todavía.
Está tramitando.
Valdemar Dabrowski.
Transilvania.
Suecia.
Polonia. Es que Polonia tiene muchos. Bueno, y el caso que estuvieron también otros finalistas, pues como California Dreaming, Exile Family Movie, Fräulein, Import Export, Kalinowski Square y no sé cuánto más. El premio se dio a conocer a las 12 menos 10 en una sesión ahí que estaba llena y que se pusieron ahí de pie todos los diputados y aplaudieron, sí, a The Age of Heaven. Y esta película que ya se puso aquí, pero duró 2 semanas en España, pero que bueno, que se ha llevado el premio, entonces ahora van a subtitular por todos lados para tener copias subtituladas para todo el mundo.
Pero duró poco, porque la gente europeo. Creía que se llamaba eso La Edad del Cielo.
Claro.
Ah.
Si hubieran. Si hubieran dado cuenta que en realidad se llama Auf der anderen Seite.
Hubieran acudido en masa.
El alemán, ¿tú qué tal?
Bueno.
¿Y Auf der anderen Seite qué significa?
Pues el filo del cielo.
Claro, de vale. Hecho.
Hombre con recursos.
Bueno, que ya terminamos. Que estas han sido las noticias en Radio Cine. Adiós. Porque es que no me decís ni que se digan los nombres.
Después de todo lo que nos ha interrumpido, saludo ininterrumpido, Antonio Peláez.
¿Qué? Yo no interrumpo, yo no, simplemente comento. ¿Qué? ¿Me estás interrumpiendo tú ahora? Yo te dejo hablar, esto es como los debates de la tele. Yo te he dejado hablar y no me tienes que dejar hablar tú. Alejandro Chacón.
Me declaro en huelga de silencio.
Sí, que estás como los guionistas españoles, ¿no?
americanos, bueno, también los
Es verdad. Santiago, bueno, Baena.
Antonio, Alexis, hasta la próxima.
¡Qué malo!
Vale, que ya está, que lo que se despide esto normalmente se cierra diciendo adiós, ¿no?
Adiós.
Adiós.